pueden tomar asientos y ir abriendo sus Biblias en Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Si yo sabía que el ponerme un poquito de hiel en el pelo iba a causar tanta conmoción. Lo bueno del hiel es que tengo opciones. A los 44 años todavía tengo opciones. Estamos contentos por eso. Estaba esta mañana predicando en la iglesia hermana de Clarksburg y en verdad solamente se los quiero comunicar por el sentido de unidad que tenemos con estas iglesias en la región. La semana pasada estuve en Ashburn y esta semana estuve en la iglesia de Clarksburg y somos parte de una región de iglesias aquí en el área de Washington DC y es un gozo estar con los hermanos y ellos les envían muchos saludos y muchas personas nos dijeron que oran por nosotros, como nosotros, por nosotros como iglesia constantemente y de verdad que también como iglesia oremos por las iglesias hermanas en la región. Estamos en 2 Tesalonicenses ya terminando. En verdad, hermanos, que me he disfrutado predicar 2 Tesalonicenses. Yo sé que la mayoría de los libros me disfruto, pero hay algo de este libro que en verdad ha calado dentro de mí. Una de las cosas que muestra 2 Tesalonicenses es que esta iglesia estaba sufriendo, estaba pasando persecución, estaban pasando dificultad, y el apóstol les anima por la fe que tienen en que están perseverando, que su fe le está permitiendo perseverar. Y una de las cosas que le dice en el capítulo 1 que pareciera sorpresiva es que el sufrimiento de ellos y su perseverancia en medio del sufrimiento es parte del justo juicio de Dios hacia ellos. Está diciendo, el que ustedes estén sufriendo y que Dios les permita perseverar muestra el justo juicio de Dios hacia ustedes. Y Pablo en el capítulo 2 nos muestra este aspecto de la segunda venida, pero cómo va a haber maldad en el mundo hasta la segunda venida. Porque como creyentes que estaban siendo perseguidos, ellos se podían estar preguntando, ¿por qué me está pasando esto? Y Pablo les dice, mira, lo importante es que ustedes están perseverando, porque habrá maldad hasta que el Señor venga. Así que no debemos sorprendernos por la presencia de la maldad. Y hace un contraste entre aquellos que son hacedores de maldad y aquellos que por la fe sirven al Señor. Son unos capítulos de contraste entre aquellos que sirven a Dios por medio de la fe y aquellos que son hacedores de maldad. Y vivimos en una vida donde la maldad y el bien se contrasta menos cada vez. La línea entre el bien y el mal ya no es tan clara. Vemos películas y a veces uno no sabe quién es el bueno, quién es el malo. O vemos películas que si las pensamos bien, a veces la figura que es el héroe, si uno pudiera pensar, es un criminal, asesino, pero estamos como que diciendo que gane él, porque nos los presentan como un héroe, porque las líneas entre lo bueno y lo malo cada vez son más difíciles de observar. En películas donde salvar a un dinosaurio es más importante que salvar la raza humana. No nos damos cuenta que ese mensaje empieza a afectarnos. Y salvar a un niño en el vientre de la madre no es tan importante como salvar a Willy en la ballena, ¿verdad? Porque nos empezamos a creer estos mensajes y el poder ver entre el bien y el mal es más difícil. Hay una confusión ética porque no estamos dejándonos preservar por la verdad de la palabra de Dios. El capítulo 2 nos presentó esta conmovisión bíblica de mucha importancia, donde si aceptamos data incorrecta, vamos a ser afectados por esa data incorrecta. Por eso necesitamos que la data bíblica sea la que informe nuestras vidas. Va a ser la diferencia entre ser engañados o ser consolados y afirmados. En 2 Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Parte de este texto lo que está diciendo es, lo que Dios va a juzgar más grandemente es haber no creído la verdad. Dios va a juzgar a aquellos que negaron la verdad del Evangelio, porque sus vidas van a reflejar que no creyeron la verdad del Evangelio. El contraste lo vemos en el verso 16 que dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. ¿Ven el contraste? Aquellos que van a ser juzgados porque no creyeron la verdad, aquellos que van a ser consolados por la misma verdad. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos personas? Lo vemos en el verso 15, el capítulo dice, así que hermanos, estad firmes, conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. La importancia de que la verdad nos afirme, hermanos, es de vida o muerte para el creyente. Sin la verdad bíblica, hermanos, no tenemos ninguna esperanza. Esa doctrina correcta, esa verdad bíblica debe pasar de nuestras mentes a nuestros corazones para reflejar vidas centradas en el reino. Las verdades bíblicas tienen que pasar de aquí al corazón, porque cuando están en el corazón, entonces esas cosas las vamos a vivir. De la abundancia del corazón, abre la boca, de la abundancia del corazón vivimos, hermanos. Entonces necesitamos que nuestra mente sea llenada con verdad bíblica, orar al Espíritu Santo que haga el milagro, que eso afecte nuestras vidas, para que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón vivamos de esa forma. Es casi la forma que Pablo ha llevado esta carta. La información nos afecta y ahora vamos a ver que esa información, cuando se hace verdad, afecta la forma que vivimos. Es una combinación, hermanos, de doctrina correcta, que eso nos va a llevar a acciones correctas, que eso nos va a llevar a que tengamos emociones correctas. Hermanos, las emociones son importantes en el cristianismo, pero esas emociones tienen que venir de información correcta que nos hace vivir correctamente para que amemos a Dios correctamente. Así que, hermanos, una de las cosas que sucede es, al no tener la Biblia, la verdad bíblica, la verdad apostólica guiando nuestras mentes y corazones, no apreciamos la importancia de la fe en la vida del creyente y la importancia de vivir centrados en la fe. Hermanos, la fe es lo que nos sostiene, la fe es lo que nos guarda, lo que creemos de lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y eso tiene que ser central en nuestro pensamiento. Cristo, el resucitado, tiene que informar todos los aspectos de nuestras vidas. Porque como vimos en el capítulo 2, unos van a ser juzgados por la falta de verdad, otros van a ser consolados con esa verdad. Están siguiendo lo que estoy tratando de darle un poquito de resumen. Así que debemos vivir vidas centradas en esa fe, apreciando, hermanos, la importancia de esa fe. Que eso sea centrar en nuestras vidas. He estado como familia las últimas 6-7 semanas, Joe Villanera ha estado haciendo una cosa que no sabía que es una tradición en el área de Washington D.C. en familiares, que es, muchas familias hacen esto, natación de verano. Es algo que es como que bien común y en verdad nos los hemos disfrutado, ha sido de mucho gozo ver a los niños trabajando fuerte, nadando en la semana. Pero algo que no puedo dejar de pensar, hermanos, acerca de esto es, esto es una religión. La gente busca comunidad y es una comunidad donde las personas buscan identidad, buscan un sentido de pertenencia. Hermanos, aquí es donde cosas buenas se pueden convertir en ídolos. Es una bendición esto, podemos participar en ellos, pero tenemos que cuidar nuestros corazones. Y veo niños, chamacos, padres que entregan sus vidas a esto y al final yo digo, ¿qué van a darle al Señor el día del juicio final? Señor, mira cómo hace vaciar perfectamente. Pero si como creyentes, hermanos, nuestra vida no está centrada en la fe y todo lo que hacemos sale de la fe, lo que vamos a darle son cosas vacías al Señor. Y este texto nos va a animar a que vivamos centrados en la fe. No estoy diciendo que hacer deportes es malo, no estoy diciendo que tener diferentes intereses es malo. Es que hagamos cosas por encima de nuestro crecimiento espiritual. Si no centramos nuestra vida en la fe y si no entregamos nuestra vida a crecer en la fe, al final vamos a tener nuestras manos vacías. La meta número uno debe ser el crecer en santificación como creyentes. Debe ser aquello que debe ser más importante en la vida de nosotros. El centro es la fe y de ahí sale todo lo que hacemos, hermanos. Déjeme decirle, en la eternidad nadie se va a acordar si Francia ganó o Croacia perdió. Nadie se va a acordar de eso. Porque vamos a estar mirando la gloria de nuestro Señor por una eternidad. Nuevamente, regalos buenos del Señor no deben ser prioridad por encima que cosas que Dios nos pide. Y en este texto es vivir en la fe y permitir que la fe sea lo que nos genere un deseo de ser más como Jesús y ser amados por Jesús. Así que esta exhortación final que Pablo da es para que vivamos centrados en el reino. Leamos Filipenses, digo, 2 Tesalonicenses 3, capítulo 1, verso 1 al 5. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor que nos fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Él había terminado el capítulo 2 diciendo que Dios los consuele y afirme en toda buena obra y palabra buena. Está diciendo que Dios haga que ustedes crezcan en el Señor. Es básicamente la oración que Él está haciendo. Que os consuele y os afirme en toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? La forma que nosotros vivimos para el Señor. Y ahora está haciendo una oración de cómo eso se debe ver, una vida centrada en la respuesta a esta oración. ¿Me están siguiendo? Él hace esta oración y ahora está diciendo cómo se ve eso en la vida de los tesalonicenses. Que crecer sea una prioridad, hermanos. Es algo que todo creyente tenemos que constantemente preguntarnos. ¿Estoy como que satisfecho en donde estoy en mi caminar espiritual? Nunca debemos estar satisfechos, hermanos. Porque el único día que podemos estar satisfechos, ese día está por venir, es el día en que lo veamos cara a cara a Él. Y no estoy diciendo que debemos estar desanimados, pero siempre debemos estar diciendo, Señor, hay algo más que tú quieres que yo crezca. Eso debe ser una oración constante del creyente. Señor, muéstrame si hay camino de maldad. Muéstrame si hay algo en mí que tengo que crecer. Es la oración del salmista y debe ser nuestra oración, que no debemos estar como que complacidos en donde estamos. Yo creo que una de las cosas que sucede es que nos convertimos, dejamos estos vicios fatales, hay un gran crecimiento en nuestras vidas y decimos que aquí no tengo que crecer más. Y nos quedamos como que en este mismo cruise control hasta que Cristo venga. Y como dice nuestro amigo John Piper, o matas al pecado o el pecado te va a matar a ti. Tenemos que estar constantemente alertas. Por eso él le dice, estad firmes, estar ahí en posición de batalla. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto en que la fe nos mantiene y nos sostiene. Hermanos, como dijimos la semana pasada y afirmamos, yo estoy convencido que la manera principal que los creyentes crecen es por medio de este acto que estamos haciendo en este momento. Y eso lo vamos a ver claramente cuando veamos 1 y 2 de Timoteo. La predicación semanal de la palabra del Señor es lo que sostiene a los creyentes. Ustedes tienen que ver algo. Por años, los creyentes no tenían ni Biblia. No había Biblia. Devocional personal, eso no existía. Porque tú no podías llevarte una Biblia a tu casa. Pero el Señor sostenía a esos creyentes ¿por medio de qué? De la proclamación semanal de la palabra del Señor. Consejería bíblica, eso es un invento del siglo XX, que es de beneficio, que es de apoyo, que es bueno, que da fruto. No estamos negando eso, pero es la mayoría de la iglesia por la historia no contaba con eso. Eran sostenidos por la proclamación de la palabra del Señor en el día del Señor. Bueno, yo tengo una hora de 168 que hay en la semana. Una hora tenemos Josué y yo. Una hora de 168 a la semana. En el año hay 8,760 horas. Si venimos 75% de los domingos, que son 40 horas, es 0.45% de todo el tiempo del año. Pero Dios ha diseñado que esta es la forma que el pueblo de Dios va a ser principalmente alimentado. Por eso, hermanos, venimos con fe, con expectativas, deseosos. Esta mañana alguien me envió un texto que son de esos textos que me animan. Me dijo, estoy orando para que el Señor te ayude a perseverar hasta el final. Algo así me escribió. Lo que me estaba diciendo fue, yo leí el texto antes de que tú lo predicaras. Porque eso es lo que dice el texto. Yo dije, esta persona va a ir preparado a recibir la palabra del Señor. Porque tomó 5 minutos, quizás tomó más que 30 segundos que toma leer el texto. Para leer el texto, para que su corazón esté preparado ya para recibir la palabra del Señor. Porque la prioridad debe ser el crecimiento espiritual, al crecer en afirmarnos en la fe apostólica. Así que aquellos que han sido salvados, hermanos, centran su vida en la fe. Aquellos que han sido salvados, lo que es central en su vida, hermanos, es la fe. Y nuevamente, ¿qué es la fe? La fe es lo que creemos, hermanos. Cristo dando su vida por nosotros, muriendo por nuestros pecados, el inocente dando vida al culpable. Esa es la esencia de nuestra fe, eso es lo que creemos. Así que aquellos que han sido salvados, centran su vida en la fe. Punto número 1, es una fe que crece, es una fe que debe dar crecimiento. Verso 1, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Ok, vamos a recordar, ¿qué estaba pasando con esta iglesia? ¿Por qué Pablo se tuvo que ir a las 3 semanas? Porque comenzaron a ser perseguidos. Pablo tuvo que arrancar porque su vida estaba en peligro, y a las 3 semanas esta iglesia queda sola, y esta iglesia es sostenida por la fe que Pablo le predica en 3 semanas. Y mira lo que Pablo le pide que oren. Es interesante, hermanos, en ningún momento en primera o segunda de Tesalonicenses vemos a Pablo diciendo, estoy orando para que la persecución cese. Yo me imagino yo, pero ¿cuándo Pablo va a orar para que esto termine? Lo que hay es agradecimiento porque ellos están perseverando en la fe. Es más, él le dice ahora mismo, oren para que lo que sucedió con ustedes pase a otras personas. Porque se ha extendido el reino rápidamente. La prioridad es que la fe crezca. La prioridad no es mi beneficio, la prioridad de Pablo y esa prioridad que él quiere que tengan esta iglesia es que vidas centradas en la fe desean que esa fe crezca en otras personas. Es una prioridad que tenemos. Vidas centradas en la fe desean que esa fe crezca. Es más, en 1 Timoteo, hermanos, la oración de vivir en paz con gobernantes que Pablo hace una oración en 1 Timoteo de que puedan vivir en paz con todos los gobernantes, ¿sabe? Que no tengan persecución, es para que haya más oportunidad de expandir el reino. No es para que ustedes tengan buenas vidas, es para que eso les permita hablar del Evangelio. Los que vivimos centrados en la fe, deseamos que la fe sea extendida. Pablo desea ver lo que vio en ellos en otros lugares. Pablo dijo, tuve que ver con los corintios y eso me mandó un chojo de dolor de cabeza. Fui a Galacia y esos no saben ni lo que están creyendo. Ustedes han respondido al Evangelio. Oren para que eso suceda en otros lugares. Hermanos, oremos por esto. Aquellos que centramos nuestra vida en la fe, una prioridad nuestra es orar para ver el Evangelio siendo expandido. El año pasado, hermanos, 2017, más de 30 bautismos. No sé, la gente me pregunta, ¿qué sucedió? Yo creo que fue que oramos por eso. Pero debemos continuar orando para que el Señor traiga personas a esta iglesia para que sean bautizados. Debe estar en nuestra prioridad de cosas que debemos orar. No es por números, hermanos, es porque queremos ver este evangelio extendiéndose rápidamente. Oremos por Bogotá para que la iglesia edificada sea usada en la expansión del evangelio. Oremos por las iglesias en Puerto Rico. Oremos por las iglesias en Guatemala para que el evangelio sea expandido en medio de estos lugares. Nuevamente, Pablo está diciendo a gente que está sufriendo, que está siendo perseguida, dediquen su tiempo a orar para que el reino crezca. Y es mi pregunta para ti, ¿es tu mayor deseo ver el evangelio avanzando? ¿Es una prioridad en tu vida? Y una de las formas que sabemos si es una prioridad en nuestras vidas es si esto es una prioridad en nuestra lista de oración. Estábamos hablando en la clase anterior, que la estaba dando antes del servicio, que muchas veces el problema que tenemos como creyentes es que contestamos preguntas como esta subjetivamente. Claro que es una prioridad para mí, pero tú tienes que mirar objetivamente si estás dedicando tiempo para eso. Porque nos engañamos, el corazón es engañoso. Y pensamos que somos mejores de lo que somos. Yo les animo que hagan un plan de oración y que tengan un día que saquen y digan, este día voy a orar por la expansión del evangelio. Saquen un día en la semana. Este día vamos a orar. Un día oren por la iglesia, un día oren por su familia y un día oren por la expansión del evangelio. Que esté en su lista de oración. Así que como Pablo pidió que oraran por esto, oremos por esto para que el evangelio sea expandido y podamos ver la gloria de Dios, hermanos. ¿Y sabes por qué final hacemos esto? No para decir, wow, mira lo que hemos hecho. En el verso 1 mismo lo dice, y sea glorificado. Que el Señor sea glorificado. Hermanos, al final ese es el propósito de nuestras vidas, que Dios sea glorificado. Y una de las formas que Él es más glorificado es cuando el evangelio es expandido y gente son salvadas. Así que eso debe estar alto en nuestra prioridad. Si nos centramos en la fe, oramos para la expansión de la fe, hermanos, y eso sale del evangelio. Eso sale del evangelio, porque si creemos que Dios nos salvó por su misericordia, oramos para que Dios salve a otros por su misericordia. Es una respuesta de agradecimiento. No es algo como que tengo que hacerlo porque el pastor lo dijo y me va a preguntar si estoy orando por la expansión del evangelio. No, hermanos, es algo que debe salir de la abundancia del corazón. Información correcta debe cambiar nuestras acciones para que nuestras emociones acompañen eso. Y cuando estamos agradecidos por la misericordia que le ha extendido, vamos a querer que otros experimenten esa misericordia, para que Dios sea glorificado. Así que aquellos que han sido salvados, centran sus vidas en la fe. Vimos una fe que crece y otro, una fe que protege. ¿Por qué centramos nuestra vida en la fe? Queremos que la fe crezca, queremos que esta fe nos proteja. Centramos nuestra vida en la fe para que esta fe crezca, otros la experimenten, pero también para que esta fe nos proteja, hermanos. Solamente el evangelio nos protege. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del marismo. Hermanos, queremos ver la fe crecer. Queremos que esta fe misma nos proteja. Hermanos, la fe. Again, ¿qué es la fe? Solamente pensamos en la fe, voy a creer algo, voy a creer para que esto suceda. Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. Fe es en Cristo, en lo que Él ha hecho. Nuestra fe está basada en lo que el Señor ha hecho, en las promesas que el Señor ha hecho. Toda nuestra fe no es nada si no está alineada a una promesa del Señor. Entonces nuestra fe está alineada con las promesas del Señor. Y esa fe, hermanos, es lo que nos protege. Es lo que nos lleva hasta el final. Si lo más importante que hemos visto en 2 Tesalonicenses es llegar a la meta, lo único que nos va a permitir llegar a la meta es que la fe nos va a proteger. El evangelio nos va a proteger. El Evangelio va a guardar nuestro corazón. El Evangelio, hermanos, ¿por qué la fe nos protege? Porque lo que nos impide llegar a la meta es nuestro pecado. Y lo único que remueve nuestro pecado y nos da una propiciación, justicia delante del Señor, es el Evangelio. Por eso constantemente tenemos que llenarnos de esta fe, porque la fe es lo que remueve, lo que impide que podamos llegar a Dios. Por eso nuestras vidas tienen que ser centradas en la fe, porque solo la fe protege. ¿Me están siguiendo? Por eso no podemos bajar la guardia, por eso tenemos que estar firmes, porque no es cuán bueno tú eres lo que te va a llevar a la meta, hermanos. Porque si es por tan bueno que tú eres, todos nos vamos para las pailas del infierno, porque no hay ni uno bueno. Lo único que nos protege es la fe. Dice, para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Ve cómo está atando los hombres malos con falta de fe. Pero fiel es el Señor que nos fortalece y os protegerá del maligno. ¿Quién es aquí el maligno? Aquí el maligno podría ser Satanás. Ok. Estas personas perversas o malas, ¿es porque nos pueden hacer daño físico? ¿Nos pueden robar algo? No, hermanos, si vemos el capítulo 2, habían personas que le habían dado información incorrecta a ellos, información mala que los estaba haciendo dudar. Así que personas perversas y malas son aquellos que pueden poner cosas en nuestros corazones que hacen que nuestra fe sea socavada. Y solamente el Señor es el quien nos fortalece y nos protege del maligno. Confiamos en Él, hermanos, nuevamente. ¿Por qué? Porque la fe en Él, en lo que Él hizo, es lo que protege nuestros corazones. Así que, hermanos, tenga cuidado de lo que consume. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenga cuidado, hermanos, no todos los memes de Facebook son bíblicos. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, hermano. Pero estoy dando ejemplos un poco así, porque recuerda lo que dijimos hace unas semanas. Medias verdades son mentiras completas. Y muchas veces nos creemos medias verdades que lo que van a hacer es matar nuestras almas. Una media verdad es Dios quiere bendecirte. Hermano, Dios quiere bendecirte. Pero si tú lo dejas, Dios quiere bendecirte igual materialmente. Eso es una media verdad que te va a matar. Te va a matar. Porque al instante que las cosas materiales no están saliendo como tú quisieras, tu fe va a ser socavada. Tu fe va a ser Como cuando el agua, tú que veas con agua erosionada. Este muchacho tiene un vocabulario tremendo. Así que no, la fe nos protege de mensajes malignos, de mensajes que no son correctos. ¿Ven la ironía? Pablo no está preocupado por el sufrimiento de ellos. Pablo nunca muestra preocupación por el sufrimiento de ellos. Pareciera hasta un poco insensible de él, que no le menciona de una forma de cuánto me apena que estén pasando por esto. Es lo que le anima es que ellos en medio de esa situación, su fe no ha sido erosionada. Y está preocupado de que sean engañados, de que su fe que protege sea socavada, sea erosionada. Así que ves la importancia de ser protegido por las verdades de la palabra del Señor. Hermanos, creemos en la perseverancia de los santos, pero la palabra también muestra que hay personas que perderán la fe. Y debe ser una prioridad que la fe esté fortalecida en nuestros corazones. La única forma, hermanos, escuchando mensajes sólidos de la palabra del Señor y meditando en las verdades del Evangelio. Meditando en la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados. Así que aquellos que han sido salvados centran sus vidas en la fe. Es una fe que crece. Así que deseamos que esta fe crezca, que afecte a esta persona. Es una fe que nos protege y es una fe que obedece, que nos ayuda a obedecer. Hermanos, la fe sin obra es muerta. Esta fe debe hacer cambios en nuestras vidas y un deseo de obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, algo que tenemos que estar convencidos, si Dios nos llama a obedecer algo, es por nuestro bien. Si Dios te llama a esperar al matrimonio, es por tu bien. Si Dios te llama a ser generoso con tus finanzas, es por tu bien. Si Dios te llama a que tu prioridad en el tiempo es el Señor, es por tu bien. Dios desea el bien de su pueblo. Y tenemos que estar convencidos de la bondad de Dios en eso. Y cuando creemos en su bondad, ¿y cómo creemos en su bondad? Hermanos, Él nos salvó. Si Él nos salvó, ¿cómo vamos a dudar de su bondad cuando nos pide cosas? Entonces, esa fe es una fe que obedece, porque si Él es bueno al salvarnos, Él es bueno a pedirnos vivir de cierta forma. Y no podemos dudar de esa bondad. Y tenemos confianza, verso 4, en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Pablo está animado en medio de todo el peligro. Él ve todo lo que está sucediendo, ve las mentiras que le están bombardeando, pero él ve la fe que sigue permaneciendo. Y su confianza, hermanos, número uno, no está en ellos. Y tengo confianza en el Señor. Si yo miro en este salón y digo, yo tengo confianza por alguien, hermano, no tenemos confianza por nadie. Tenemos confianza en el Señor. El Señor nos salvó. El Señor nos guardó. Esa debe ser nuestra confianza, hermano, con nuestros hijos. Si tú pones tu confianza en que te leíste el libro de Paul Tripp, estás en problema. O este Tripp. El de los Tripp, el que sea. Y no estoy diciendo que no es bueno esas cosas, no es bueno leer estos libros, pero no es nuestra confianza, hermanos. Homeschooling, yo sé que hay unos cuantos que se han metido. Si esa es tu confianza, estás en problema. Si esa es tu confianza de que tus hijos no se pierdan, estás en problema. Porque la confianza tiene que ser en el Señor. Solamente el Señor salva. Solamente el Señor hace que perseveramos hasta el final. Tiene que ser nuestra completa confianza. Y dice, tengo confianza en el Señor de vosotros. Y porque tiene confianza, dice, ustedes van a obedecer. ¿Por qué? Porque sé que el Señor los salvó. La fe sin obras es muerta. Porque Dios los salvó, sé que van a obedecer. Ve que no es obedece para ver si eres salvo. Es porque eres salvo, obedece. Así que él está convencido por la evidencia que tiene de la obra de Cristo en la vida de esta iglesia, está confiado en la obediencia de ellos, no en obras, sino en la gracia del Señor que lo está sosteniendo. Bueno, hermanos, tenemos que como padres llegar a este punto donde confiamos nuestros hijos al Señor. Y no es que los entregamos al mundo, pero tenemos que confiar que es Él quien los va a salvar. Tenemos que entregarlos al Señor porque el Evangelio ha sido sembrado en sus corazones. Y tener fe que protege y los va a hacer crecer. Y por consiguiente, obedecer. Es interesante cómo Pablo usa aquí este aspecto de que hacéis y haréis lo que ordenamos. En el capítulo 1 habló de honrar a los líderes en medio de ellos. Yo sé que a veces en nuestra cultura hispana es un poco chocante que los pastores de esta iglesia seamos un poco informales, que hayan algunos hermanos que nos hacen bromas, que parezca a veces como que un poco irrespetuoso, hermanos, pero eso no tiene que ver nada con el respeto a un pastor. La forma de honrar a un pastor es honrando la palabra del Señor y honrando la enseñanza bíblica. Lo demás es adulación. La forma que ustedes nos honran a nosotros es tomando esta palabra y obedeciéndola. Es viviendo por los principios que enseña esta palabra. Nos honran viviendo centrados en la fe, obedeciendo las escrituras. Hermano, ¿de qué importa que nos traten con halagos si después van a estar viviendo para el mundo? Así que, hermanos, una fe que salva, una fe que da crecimiento, es una fe que confiamos que nos va a llevar a obedecer. Así que pastoralmente, hermanos, no es perfección, pero son personas que estamos viendo que están batallando para querer agradar al Señor. Cuando Katy y yo estábamos en noviazgo, yo me acuerdo que fui a tener esta conversación con ella, que yo sabía que podía terminar el noviazgo. Yo no quería que me dijera que yo no quería terminar el noviazgo, porque yo dije, algo así no voy a conseguir. Con esta cara, yo no sé qué está pasando, pero algo así no voy a conseguir. Este es el mejor, por mucho es lo mejor que voy a conseguir. Pero yo tenía una convicción fuerte de que los hombres lideraban en el matrimonio. Y yo iba a tener una conversación con ella antes de casarme acerca de eso. Y Katy era una recién convertida. No llevaba mucho tiempo de convertida. Y mucha gente me decía, no, ella es recién convertida, uno no sabe, que yo voy a decir igual. En la Biblia no hay ninguna cosa que dice si tienen que ser recién convertidos, mucho convertido. Todo el mundo era recién convertido en el Nuevo Testamento. Pero una de las cosas que me convenció de que ella era la mujer con quien me iba a casar fue cuando yo le dije, Katy, yo tengo esta convicción, yo pienso que los hombres lideran, esto no significa subyugar, no significa que no voy a contar contigo, pero que Dios nos ha dado la autoridad espiritual del hogar, de liderar y guiar. Ella, como nueva convertida, me dijo, no había escuchado mucho de eso, ¿dónde está eso en las Escrituras? Y fuimos a Efesios, fuimos a Colosenses, y me acuerdo cómo era la respuesta de ella. Si Dios lo enseña, tengo que hacerlo. Y dije, esta es la que es. Esta es la que es. Hermanos, porque una fe que salva es una fe que obedece. Porque confía en que lo que el Señor nos pide es bueno para nosotros. Es de beneficio. No estamos tratando de torcer las Escrituras a nuestro favor. Creemos en lo que el Señor nos llama. Yo entiendo que podemos estar en diferentes lugares donde hay cosas que quizás no tenemos la convicción, pero si hay una convicción en un área y estamos ignorándola, hermanos, entonces tenemos que preguntar si nuestra fe es una fe que salva. Así que mi pregunta hacia ti es tu fe una fe que te inclina a obedecer la palabra del Señor? ¿O es una fe que cuando algo es inconveniente, cuando algo no es preferencia, ahí llamamos y decimos, es que la gracia del Señor abunda? No, hermanos, no abusamos de la gracia del Señor. Por su misericordia nos sometemos a Él. Así que aquellos que han sido salvados centran su vida en la fe, hermanos. Es una fe que crece en nosotros, deseamos que crezca en otros. Fe que protege, es una fe que obedece, hermanos. Pero a la misma vez, esta fe que nos lleva a obedecer es una fe que nos ayuda a perseverar. Y esto nos retorna, porque cuando hablamos de obediencia, hermanos, la tentación es robarle la gloria a Dios y pensar que obedecemos porque nosotros tenemos la capacidad. No, esta misma fe es una fe que nos ayuda a perseverar hasta el fin. Verso 5, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Él está orando para que ellos obedezcan, para que ellos crezcan, para que ellos se enfoquen en la fe. Pero su oración final hacia ellos es que Dios capture tu corazón. Que Dios capture lo que tú eres, que tú puedas amarlo a Él. Eso es un regalo de Dios, amar a Dios. Que el Señor haga ese milagro en nuestros corazones, hermanos. Venir a la iglesia no es que nos sentimos bien porque cumplimos con algo, hermanos. Tenemos que cumplir con algo, pero tenemos que amar al Señor. Él nos amó primero, y amor incluye emociones, hermanos. Si yo le digo a Katy, yo te amo, pero no siento nada por ti. No, hermanos, entonces el que estoy mal soy yo y tengo que cultivar un amor por ella que me lleve a amarla con emociones. Amor, para amar a alguien no tienes que sentir emociones en cierta forma, porque amar es como desear el mejor bien de una persona, pero la Biblia muestra que las emociones acompañan esos actos. De cierta forma, si ven aquí, la obediencia la menciona primero, pero está diciendo, haz estas cosas, obedece al Señor, pero no las hagas solamente, que esa obediencia también esté acompañada de este amor que te capture por Dios. Porque podemos hacer cosas, estábamos hablando de 1 Tesalonicenses, 1 Timoteo capítulo 6, cuando dice, la piedad es de bienestar o de bien cuando es acompañada por el contentamiento. Lo que está diciendo en cierta forma es cuando simplemente actuamos como santos y no está acompañado con un sentido de satisfacción en Dios, de nada vale servir a Dios. Hermanos, vayan conmigo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Pero la piedad, ¿y qué significa piedad? Vamos, lo que estaba en la clase. Vamos, el gené. Parecernos a Dios. Lo que le decíamos en el tiempo pentecostal, santidad. La palabra bíblica en español es piedad. Parecernos a Dios, ser como Dios. Está diciendo la piedad que todos los creyentes, hermanos. Una de las prioridades número uno es la piedad. Lo vemos en las cartas de Pedro, que el final es este sentido de piedad. Una persona convertida quiere ser como Dios. No quiere ser Dios, quiere ser como Él. Si no hay ese deseo en nuestros corazones, hermanos, quizás no somos salvos. Eso debe ser una prioridad del creyente. Y dice, la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. Dice, tratar de parecerse a Dios es algo bueno. Es algo que es de beneficio cuando va acompañada de contentamiento. Tiene que estar acompañado de este sentido de satisfacción en el Señor. Si tú estás haciendo la piedad como un show para que la gente diga, ahí va el varón de Dios. Lo estás haciendo para tu gloria. Pero está diciendo, cuando actúas a parecerte a Cristo, porque estás satisfecho en Él, porque quieres ser como Él, porque sale de la abundancia lo que hay de tu corazón. Eso es lo mismo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Tesalonicenses. Su oración es, obedezcan, hagan esto. Y después dice, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. Todas nuestras obras, sin amar a Dios, son muertas, hermanos. Son muertas. Podemos poner sillas, podemos hacer lo que sea. Y si nuestros corazones no laten por el Señor, yo pastoralmente, si no veo vida en ti espiritual, amor por el Señor, me preocupa tu alma. Si tú escuchas las verdades del Evangelio y nunca has sentido el impulso de llorar, me preocupa tu condición espiritual. Porque cómo, no, es que este es un ñoño que se pasa llorando. No, hermanos, ¿cómo no puedes llorar cuando piensas que Cristo el inocente tomó tu lugar y sufrió la cruz del Calvario para que tú recibas vida eterna? ¿Cómo eso no puede causar emoción? Tiene que haber algo que sale de ti, sea una carcajada de gracia, sea un grito de júbilo, algo tiene que salir de ti. Este texto nos está diciendo claramente, la fe nos debe hacer crecer, la fe nos debe proteger, la fe nos debe hacer obedecer, nos va a hacer perseverar, pero la forma que perseveramos es cuando somos capturados por el amor de Dios. Nada más nos satisface más que amar a nuestro Señor. Por eso es que Pablo puede decir, todo lo demás lo doy como basura por tal conocer a Cristo, porque es satisfecho, es protegido por el amor del Señor que lo consume, que es todo para Él. Y eso lo preserva. El cristianismo no es acerca de emociones, pero está acompañado de emociones. El problema es cuando hacemos las emociones por encima de las cosas. Pero hermanos, cuando pensamos en la realidad de nuestra fe y el Señor en su misericordia abre nuestros corazones, las emociones van a acompañarnos, hermanos. Y entonces el día de la oración no tiene que decir canten, porque hay una canción que sale de nuestro corazón. No nos tienen que decir levanten nuestras manos, porque es que no nos podemos sostener el aspecto de decir gracias Señor por salvarme. Y eso nos protege, hermanos. ¿Tú sabes qué lo que no te va a proteger? Vamos a poner el ejemplo de la pornografía. Te protege si pones algo en el internet que te ayude a no ver pornografía. Pero si tu corazón no está satisfecho en el Señor, es lo mismo. Lo que te protege es amar al Señor. Por eso la oración de Pablo no es, Señor, haz cosas que le impidan pecar. La oración de él no es parar de pecar. La oración de él es amar al Señor. Es amarlo a él. Y esa debe ser una oración constante nuestra. Esta oración de Pablo por nosotros, por su pueblo, por el pueblo del Señor, debe ser una oración que tengamos hacia nosotros, hermanos. Es más, esto debe ser algo que debemos poner y en las mañanas orar por nuestros hijos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Cristo. Olvídate de lo que sea. Que el Señor dirija los corazones de ellos hacia el amor de Cristo. Estaba hablando con un pastor que conocí en uno de estos viajes. Él es un gringo. Y en verdad que me cayó muy bien. Y hace 2 años atrás, hablando con él, fue interesante porque él me habló, pastor, de creer en la gracia y todo eso, pero él habló bien fuerte acerca de la obediencia de los hijos. Y yo lo vi dar en una clase que decía, los hijos tienen que obedecer. O van a obedecer o lo vamos a hacer obedecer. Y en cierta forma él tiene razón. Pero si tú crees solamente eso y no crees en la gracia, leyes sin gracia es igual a rebeldía, hermanos. Tienen que haber leyes. Y al final deben haber momentos que quizás le tenemos que decir a nuestros hijos, tú estás aquí, estás bajo mi techo, vas a obedecer. Van a haber esos momentos, pero tiene que eso estar acompañado por tiempos de gracia, amor, risa, comunión, confianza. Y le pregunté, ¿cómo están? Yo le dije, ¿tú tienes 5? Él me dijo, no, tengo 4. Y me dijo, estoy recién enviando 2 a la universidad y ha sido el tiempo de crecer más en humildad de mi vida. Yo pensaba que solamente ser fiel y enseñarles iba a dar los resultados. Y me doy cuenta que Dios tiene que darle vida a ellos. Y me dice, son buenos niños a los ojos del mundo. Cualquier papá desearía a mis hijos, pero no tienen vida en Cristo. Buenas notas, yendo a la universidad, haciendo las cosas correctas, pero no ves vida espiritual en ellos. ¿Y de qué me vale todas esas cosas si no conocen al Señor? Así que me he dado cuenta que tengo que ser fiel, tengo que hacer estas cosas, pero tengo que estar en rodillas orando por ellos para que Dios los salve. No solamente para que los salve, para que los persevere, hagas perseverar hasta el final. Por eso es que en Efesios 3.14, vayan conmigo, Efesios 3.14, se nos olvida, esto de tenerlo aquí, ahora la gente no, yo me crié yendo a través de la Biblia. Efesios 3.14. Yo sé por qué ahora se me perdió Efesios. No. Efesios 3.14. Esta oración de Pablo es como una versión expandida de esta oración de una sola, esta oración en cuanto a plegaria, de una sola oración en el verso 5 de 2 de Tesalonicenses. Es como ver esta parte de experimentar el amor de Dios expandido. Hermanos, no vamos a perseverar a menos que Dios nos guíe a su amor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo ahí es que doblo delante del Señor, que tiene autoridad sobre todo el mundo. Sí, en el mundo bíblico, el que da nombre a algo tenía autoridad sobre eso. Por eso Adán le da nombre a los animales, mostrando autoridad sobre los animales. Verso 16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que crezcan espiritualmente. Fortalecidos adentro, en el hombre interior. ¿De qué forma? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, la fe que protege es la fe que nos guía al gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Y si no vemos su amor, si alguna vez somos nublados de que no estamos seguros de su amor, hermanos, no tenemos que mirar muy lejos. Lo miramos muriendo por nosotros, dando su vida en nuestro lugar. Diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Experimentando la separación de la presencia bondadosa de Dios para que tú y yo podamos experimentar el profundo amor de nuestro Dios. Así que mi pregunta es, ¿amas a Dios? Hermanos, no es una meta amar a Dios. No es una resolución. No hay 10 pasos de cómo podemos amar a Dios. Es un milagro que solamente hace el poder del Evangelio en corazón de pecadores. Es ser cautivado por la gloriosa palabra del Señor y por su obra majestuosa de salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solo cuando entendemos nuestra fe, podemos ver el gran amor de nuestro Señor Jesucristo y somos cautivados por ese amor. Así que la fe informa corazones, informa acciones e informa emociones. Vidas centradas en la fe, hermanos. Que vivamos vidas centradas en esta gloriosa verdad de quién es Cristo. Yo no puedo pensar algo más glorioso, hermanos, que dar nuestro ser y lo que somos en entregarnos en esta gloriosa verdad. Que es una fe que crezca. Es una fe que nos protege, es una fe que nos lleva a obedecer, hermanos. Es una fe que nos hace perseverar, pero es una fe más importante, hermanos, que nos lleva a amar a Dios. Que amemos al único que nos va a amar realmente, nuestro Padre, que dio su Hijo para que podamos ser amados. Señor, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Y mi oración para mí, mi oración para mi esposa, mi oración para mis hijos, para mi oración para esta iglesia es, Señor, que seamos cautivados por tu amor. Señor, que podamos sinceramente evaluar nuestros corazones. Y que no digamos soy cristiano porque voy a la iglesia desde pequeño, o porque hago un devocional, o porque leo la Biblia, Señor, pero que esas cosas salgan de un genuino amor por ti. Que realmente estemos enamorados de ti, Señor. Que seamos satisfechos en ti, Señor. Perdónanos, Señor, por centrar nuestras vidas en otras cosas que no eres tú y amar otras cosas más que a ti. Yo te pido, Señor, que despiertes corazones que quizás están dormidos. Que des convicción de pecado para que podamos ver la esperanza del Evangelio para amarte, Señor. Vamos a ver tu bondad cuando vemos nuestra condición de pecadores. y vemos tu profundo amor por nosotros. Señor, mi oración es si en medio de nosotros hay alguien que nunca ha experimentado tu amor, que puedan ver la gloria de un Dios que se hizo hombre para tomar nuestra maldad, para que nosotros podamos ser salvos. Pero que entendamos que nuestra salvación no es meramente un hecho de librarnos de tu castigo, sino es de disfrutar de tu amor por una eternidad. Abre nuestros corazones, Señor, a experimentar la altura, la anchura, la profundidad, lo extenso, Señor, que somos cubiertos, que somos arropados, que seamos consumidos por tu gran amor, Señor. Y cuando somos amados de esta forma, Señor, nuestra fe va a crecer, nuestra fe nos va a proteger, nuestra fe nos va a sostener, nuestra fe va a obedecer. Ayúdanos, Señor.